Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: este 18 de marzo la península de Crimea y la ciudad federada de Sebastopol celebraron el séptimo aniversario de la reincorporación con la Federación de Rusia. Me alegra felicitarles a ustedes. Es una fiesta para todos nosotros, para todo nuestro gran país, dijo el presidente durante una reunión virtual con representantes de los círculos sociales de Crimea y Sebastopol. El analista geopolítico argentino Jorge Nelson Poma se expresó sobre la importancia de la reincorporación de Crimea a Rusia. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, viajará el 20 de marzo a Moscú para unas consultas sobre las relaciones entre los dos países. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó las declaraciones de Joe Biden sobre Vladimir Putin al constatar que el mandatario estadounidense no tiene interés por normalizar las relaciones con Rusia. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Este 18 de marzo, la península de Crimea y la ciudad federada de Sebastopol celebraron el séptimo aniversario de la reincorporación con la Federación de Rusia.
Tema principal.
El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a los habitantes de la península con motivo del séptimo aniversario de la reincorporación a Rusia, evento que pasó a la historia como la primavera de Crimea.
Me alegra felicitarles a ustedes por el séptimo aniversario de la reincorporación de Crimea y Sebastopol a Rusia. Es una fiesta para todos nosotros, para todo nuestro gran país, dijo el presidente durante una reunión virtual con representantes de los círculos sociales de Crimea y Sebastopol.
Putin, al calificar como histórica la fecha de la reintegración de Crimea, destacó los trabajos de desarrollo de este territorio.
Se trabaja en forma sistémica y permanente en todos los ámbitos clave, pero todavía hay mucho que hacer por delante.
El mandatario ruso recalcó que se invierten importantes recursos en la economía, en el sector social y en la estructura de transporte de Crimea, y también se concede gran importancia a la conservación del acervo histórico-cultural de la península.
Ya saben que se acumuló un gran número de problemas durante los decenios pasados y se dio largas a muchos de estos problemas, resaltó el presidente, al señalar que se refiere al abastecimiento de agua y la infraestructura obsoleta en particular. Putin indicó que la tarea consiste en crear unas condiciones confortables para la vida y el descanso de las personas, ampliar las posibilidades que brinda la medicina, apoyar a las empresas crimeas y captar inversiones.
Este jueves se cumplieron 7 años de la firma del Tratado sobre la Reunificación de Crimea con la Federación de Rusia. La península se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente Vladimir Putin, el tema de Crimea está cerrado definitivamente.
El analista geopolítico argentino Jorge Nelson Poma, rector general del Instituto Combate de Mbororé, se expresó sobre la importancia de la reincorporación de Crimea a Rusia.
La isla de Crimea es un lugar que siempre fue ruso, toda la vida fue ruso, y en la creación de la Unión Soviética fue en realidad que se la cedieron en administración a Ucrania, solo por el tiempo, digamos, porque el presidente de la Unión Soviética era de origen ucraniano, le cedió la administración. Pero por diferentes convenios, Rusia se apoderó realmente de Crimea, pero por una razón muy simple. Tiene un convenio hasta el año 2050, si no me equivoco, de uso y permanencia de la flota rusa en ese lugar, que es el único lugar que tiene Rusia para salir a aguas cálidas por el Mar Negro, por el Mar de Mármara, digamos. Y además, la mayoría de la población de Crimea es de origen rusa, si no me equivoco, un 70% de la población. Y la otra parte de la población, sí, es una pequeña minoría ucraniana y otra, si no me equivoco, tártara. Así que también hicieron una encuesta donde la masa de los que viven en Crimea quieren pertenecer a Rusia. Yo creo que no merece... Ah, bueno, además que la flota rusa es la más poderosa que tienen la salida por el mar Mediterráneo. Eso sí es muy, muy, muy importante desde el punto de vista estratégico.
También se expresó sobre el tema en cuestión el analista geopolítico español Enrique Refollo, quien en más de una ocasión estuvo en Crimea.
Estos 7 años de regreso en Rusia, lo que se ha podido ver es la constante integración de toda la península de Crimea en el resto de regiones de Rusia, a través pues, de infraestructuras como el Gran Puente de Kerch, también con nuevos aeropuertos como el de Simferopol, nuevas industrias a lo largo de toda la península, también la creación de foros, tanto nacionales como internacionales, que tuvieran Crimea como su lugar para darle mayor visibilidad y mostrar que la región de Crimea sigue funcionando y que no solo funciona, sino que funciona bien. También está la cuestión de la integración universitaria que ha seguido continuando para que pues, el pilar tan fundamental de la educación superior pues, no siga la de ningún juicio, sino que siga progresando y avanzando y que también Crimea sea un lugar de ciencia y de cultura. Por supuesto, tras estos años, los problemas están desde fuera, desde el gobierno títere de Ucrania, que está al servicio de los intereses estadounidenses, que por supuesto no lo reconocen y siguen con su presión tanto contra Crimea como contra Donbass, y en este contexto incluso parecen amenazar con un intento de nueva guerra abierta y general en Donbass y algún intento también de retomar la península de Crimea. Detrás del gobierno ucraniano está, por supuesto, la nueva administración estadounidense de Joe Biden y Kamala Harris. Prometen que va a haber acciones bélicas, que va a haber todo tipo de intervenciones y Ucrania no deja de ser su gran pivote geopolítico en Europa para crear todo tipo de problemas, no solo a Rusia, sino también al entorno del Mar Negro, de Oriente Medio y del Mar Mediterráneo, lo cual pues, siempre mantendrá ese foco de atención. Por supuesto, Estados Unidos sigue sin reconocer de ninguna manera la vuelta de Crimea a Rusia, aunque tuviera un referéndum, el resultado de ese referéndum fuera aplastante, aunque el sentimiento en la calle pues, fuera previsible que iba a dar ese resultado aplastante, no le vale, por una razón muy sencilla. Por supuesto, puede estar el derecho internacional sobre la mesa siempre y cuando ese derecho favorezca los intereses estadounidenses. En el momento en que no los favorezca, esas normas internacionales dejan de tener vigor y pasan a regirse solo por sus intereses. En cualquier caso, tras 7 años de Crimea de vuelta en Rusia, desde dentro, por supuesto, ha mejorado la situación, sigue mejorando y lo seguirá mejorando, pero por supuesto, para otros países, desde luego, es una pérdida que no van a aceptar porque también la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, pues desde hace siglos viene siendo el gran pivote, el centro del Mar Negro. Por eso Estados Unidos pues no quiere renunciar ni quiere reconocer cualquier cuestión, aunque esté acorde a derecho internacional, porque siempre va a ir en contra de sus intereses y en este caso pues, no lo puede admitir. Y lo que le gustaría ver, por supuesto, es la flota estadounidense en el puerto de Sebastopol y luego quizá pues, también más al este, más hacia Rusia directamente.
Hasta aquí nuestra reseña sobre el séptimo aniversario de la reincorporación de la península y la ciudad portuaria de Sebastopol a la Federación de Rusia, rubricada el 18 de marzo de 2014.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, viajará el 20 de marzo a Moscú para unas consultas sobre las relaciones entre los dos países, informó la misión diplomática rusa al precisar que en las reuniones en la Cancillería rusa y otros entes se planea debatir las vías para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses que están en una crisis.
La embajada indicó que la política poco constructiva de la administración estadounidense respecto a Rusia no corresponde a los intereses de las dos naciones, mientras ciertas declaraciones que dirigentes estadounidenses hacen sin pensar incluso ponen en riesgo de destrucción las relaciones de ya excesiva confrontación. Según la misión diplomática, Washington llevó deliberadamente las relaciones ruso-estadounidenses a un callejón sin salida. Abogamos por normalizar el diálogo de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, responsables de la paz y seguridad internacional, subrayó.
Una nueva espiral de tensión en las relaciones entre Washington y Moscú se produjo a raíz de la entrevista que el presidente Joe Biden concedió al canal ABC News, en la que advirtió que el presidente ruso pagaría un precio por la supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2020, y respondió con una afirmativa a la pregunta de si cree que Putin es un asesino.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no pudo precisar si Biden estaba hablando literal o metafóricamente. Con respecto a la relación con Rusia, prometió que la nueva administración adoptará un enfoque más directo, a diferencia del gobierno anterior.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó las declaraciones de Joe Biden sobre Vladimir Putin al constatar que el mandatario estadounidense no tiene interés por normalizar las relaciones con Rusia.
No quiero explayarme sobre el tema. Diré solamente que las declaraciones del presidente de Estados Unidos son pésimas. Es evidente que él no quiere normalizar las relaciones con Rusia y partiremos de ello en adelante, dijo Peskov a los periodistas.
Horas más tarde, el propio presidente Vladimir Putin comentó las controvertidas declaraciones de su homólogo norteamericano.
Efectivamente, tal y como ha dicho, nos hemos conocido en persona. Entonces, ¿qué le diría en respuesta? Le diría que sea sano. Le deseo salud y lo digo en serio y sin ironía. Putin subrayó que cuando se da una valoración a otras personas o a otros estados y pueblos, es como si uno se mirara en el espejo. Uno siempre busca ver en otros su propia esencia. Uno siempre ve en la otra persona sus propias cualidades y creemos que es igual a nosotros y, partiendo de ello, valoramos sus actos y la calificamos en general, puntualizó el jefe del Kremlin.
El día previo a la entrevista de Biden a ABC News, el Consejo de Inteligencia Nacional de Estados Unidos hizo público un informe en que acusa al gobierno ruso de tratar de perjudicar a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y minar la confianza de la población estadounidense en el proceso electoral. Tanto el Ministerio de Exteriores ruso como el Kremlin desestimaron el informe de la inteligencia de Estados Unidos. El politólogo Alexander Duchak opinó que para los diplomáticos es sumamente difícil encontrar las vías de salida de las relaciones bilaterales del atolladero al que las han llevado las acciones de la administración norteamericana. En declaraciones a Radio Sputnik, Duchak señaló.
Las relaciones de los dos países se encuentran ya a un nivel extremadamente bajo. Algo así no existía incluso en tiempos de la Guerra Fría. Había un contacto más activo y los líderes de los dos países no se permitían semejantes declaraciones. De parte de la Unión Soviética y de la Rusia actual, algo así era simplemente imposible de concebir siquiera. Pero estamos viendo cómo se comporta ahora Estados Unidos y lo que se permiten. Una falta de respeto al socio, al interés mutuo y a los acuerdos. Y esto tan del todo impropio del léxico de la dirigencia norteamericana. Se comportan de manera muy insolente. ¿Cuál podría ser la respuesta? La ruptura total de relaciones. Pero es que están ya reducidas al mínimo. Un buen número de consulados han sido cerrados, han sido expulsados diplomáticos. Es más, la iniciativa partió en todos estos casos de Estados Unidos. Rusia ha actuado de conformidad con las normas vigentes, ha obrado con suma tranquilidad. Si Estados Unidos desea perder la cabeza, es asunto de él, indicó diciendo Alexander Dubchak.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Moscú llama a Washington y a los talibanes, movimiento proscrito en Rusia, a mantener su compromiso con el acuerdo de paz, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la conferencia sobre Afganistán en Moscú.
Instamos a las dos partes a mantener sus compromisos con las cláusulas de este documento aprobado en virtud de la resolución 2513 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La conferencia internacional que acogió este jueves la capital rusa tenía como objetivo impulsar el proceso de paz en Afganistán y contó con participación de Rusia, Estados Unidos, Pakistán y China. A la reunión en este formato, por primera vez también se sumaron las delegaciones de Kabul y de los talibanes. Además, asistió a la conferencia en calidad de un invitado de honor, un representante de Qatar.
A pesar de una importante presencia militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y desde 2015 Daesh, ambos grupos prohibidos en Rusia por terroristas.
Las negociaciones interafganas que se desarrollan desde mediados de septiembre de 2020 en la capital qatarí Doha no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.
Estados Unidos acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos ampliará las restricciones a las exportaciones de Rusia en respuesta al presunto uso de armas químicas o biológicas para el envenenamiento por parte del país, anunció el Departamento de Comercio del país norteamericano.
La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio ampliará las restricciones a la exportación en Rusia de conformidad con una determinación del 2 de marzo de 2021 del secretario de Estado de que el gobierno de Rusia ha utilizado armas químicas o biológicas en violación del derecho internacional o letales armas químicas o biológicas contra sus propios ciudadanos, informó el departamento en un comunicado.
Sin embargo, Estados Unidos continuará permitiendo ciertas exportaciones a Rusia, incluidos artículos relacionados con la aviación y el espacio.
Ciertas categorías de exportaciones y reexportaciones serán permitidas de conformidad con una exención parcial de la aplicación de las sanciones por motivos de seguridad nacional que permitirán las exportaciones y reexportaciones a Rusia de artículos NS de seguridad nacional, señala el documento. El Departamento de Estado, en una presentación en el Registro Federal, puntualizó que las excepciones serían válidas por 6 meses.
El director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andriy Kortunov, señaló que la imposición de nuevas medidas restrictivas modifica para las compañías norteamericanas el principio de cooperación con la parte rusa.
La condición principal de las nuevas restricciones consiste en que ahora existirá la presunción de rechazo. Es decir, si antes regía el principio todo lo que no está prohibido está permitido, pues ahora el principio será lo que no está permitido está prohibido. O sea que si las compañías, al pactar una cooperación con los socios rusos en el ámbito de las tecnologías de doble uso, entonces tendrán que demostrar que dicha cooperación no causará perjuicio a la seguridad nacional de Estados Unidos. Al mismo tiempo, se han hecho salvedades en relación a una serie de sectores, particularmente en relación a la cooperación en el espacio cósmico, dado que tal cooperación responde, sin duda alguna, a los intereses norteamericanos, destacó Andrei Kortunov.
Según el experto, la parte norteamericana no debe sobreestimar la importancia de las nuevas sanciones.
Por cierto que la noticia es poco agradable y pienso que no es la última medida restrictiva de las relaciones económico-comerciales entre ambos países. Pero, por otra parte, no sobreestimaría el sentido práctico de las sanciones, ya que en la mayoría de los casos, en aquello que tiene que ver con las tecnologías de doble uso, la cooperación entre las dos partes de por sí se está comprimiendo con rapidez, recalcó Andrei Kortunov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, declaró a Sputnik que no había acuerdos sobre la celebración de las sesiones del Consejo Rusia-OTAN del año pasado. Un informe del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, difundido el martes, responsabilizó a Moscú de que el Consejo OTAN-Rusia no se reunió en 2020.
El hecho es que no había acuerdos sobre celebraciones de este tipo de consejos. Cualquier consejo debe estar preparado. La OTAN rechazó todo tipo de preparaciones, es decir, de lo que consistía el Consejo. El grupo de trabajo, comité de preparación y el propio Consejo al nivel de embajadores. Todos los elementos, a excepción de la reunión de embajadores, fueron destruidos por ellos. No funcionan más, afirmó Grushko. Añadió que el problema principal para hoy consiste en el hecho de que fueron cortados totalmente los contactos por línea militar. En gran medida es el obstáculo principal para el diálogo político en el Consejo, subrayó el vicecanciller. Además, indicó que durante varios años Rusia hizo a la OTAN propuestas para celebrar negociaciones. Denunció también que la OTAN no está preparada para dar un carácter sistémico al trabajo para la distensión.
El experto Boris Rogen, del Centro de Periodismo Político Internacional, departió su juicio sobre esta situación.
Ello es consecuencia lógica de aquellos procesos registrados en los últimos años cuando la OTAN ha declinado sucesivamente todos los intentos de Moscú de restablecer o aunque sea mantener algunos canales de comunicación a través de la línea militar. Esto se hizo patente ya en lo de Siria, cuando la OTAN y Estados Unidos se negaban sucesivamente a una interacción en el combate al terrorismo. Esa fue la línea elegida por Washington, la línea a la escalada de las relaciones con Rusia, del enfoque de confrontación en las cuestiones de la seguridad nuclear. Ahora vemos que la situación llegó al nivel de la nada absoluta. Pues de hecho, no hay contactos prácticamente. No cabe esperar tampoco conversaciones serias y difícilmente mejore la situación. No existen premisas para el restablecimiento de las relaciones, concluyó diciendo Boris Rogin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El fortalecimiento de Rusia en la región del Mar Negro inquieta a la OTAN, razón por la cual la alianza está robusteciendo ahí su presencia, declaró su secretario general, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa ofrecida junto con el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili.
El jefe de la alianza dijo, citamos, la seguridad del Mar Negro es una prioridad para la OTAN y para Georgia y estamos preocupados a raíz del incremento de las fuerzas militares de Rusia en la región. De ahí que estemos trabajando en el fortalecimiento de nuestra presencia en la región del Mar Negro. Fin de cita.
A principios de la semana, la Guardia Costera del Ministerio del Interior de Georgia informó de la entrada en las aguas territoriales del país de una unidad naval permanente de la OTAN. Se precisó que estaba integrada por buques de guerra de España, Rumanía, Bulgaria y de Turquía, cuya estadía en aguas georgianas está planificada hasta el 18 de marzo. El experto militar Vasily Dandikin, comentando el hecho, apunta que las Fuerzas Armadas de Rusia controlan totalmente la situación en la región del Mar Negro.
Actualmente, las posibilidades de Rusia en el sur, las posibilidades de la circunscripción militar meridional y de la flota del Mar Negro permiten controlar completamente la situación. Se controla el paso hacia el Mar Negro de los buques de la OTAN, entre ellos, naturalmente, de los norteamericanos, indicaba el experto militar.
Pero al mismo tiempo, la presencia en los hechos permanente de buques de países de la OTAN en el Mar Negro, que no tienen relación alguna con la región, entraña riesgos considerables, considera Vasily Dandykin y prosigue.
La обстановка очень напряженная, и в такой толкотне.
La situación es muy tensa y en tal aglomeración, constese que el Mar Negro no es tan vasto, podría ocurrir lo que sea, simplemente que alguien podría adolecer la falta de profesionalismo y a otros fallarles los nervios, y eso es muy preocupante. Ahora bien, si es explicable la actividad en la región de flotas de países del Mar Negro de la OTAN, entendidos Bulgaria, Rumanía y Turquía, resulta del todo evidente que los otros estados de la OTAN y de la Alianza en general están allí de sobra, concluyó diciendo Vasily Dandykin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. El embajador de Ucrania en Berlín, Andriy Melnyk, declaró que Alemania está moralmente obligada a desempeñar el papel decisivo en cuanto al retorno de Crimea a Ucrania. Según el diplomático, Alemania es responsable ante el pueblo ucraniano por la violencia en el pasado.
La deuda moral de la República Federal deriva de la responsabilidad histórica de Alemania ante Ucrania por la tiranía nazi. El siglo pasado, Alemania dos veces ocupó militarmente Crimea, escribió Melnyk en un artículo para Berliner Zeitung. Teniendo en cuenta el pasado colonial de Crimea y los millones de víctimas del terror fascista, Alemania está obligada a empeñar todos sus esfuerzos políticos y económicos para concretar el retorno de Crimea a Ucrania, considera el diplomático ucraniano.
Todo esto prueba una vez más que Kiev quiere mostrar ante todo a su propia población que está desarrollando una agitada actividad, supone la vicedirectora del Centro de Peritajes Geopolíticos, Natalia Makeeva.
Entrevistada por Radio Sputnik, la experta expuso su opinión.
No dudo de que en el exterior, de que las autoridades de la propia Alemania están girando el dedo índice en la sien. Hace tiempo ya que Alemania se arrepintió de todos los crímenes cometidos por los nazis. En ese país el poder está ahora en manos de fuerzas liberales. Porque Alemania debe empeñar esfuerzos para cumplir las exigencias demenciales de Ucrania. Es más, Alemania no tiene ninguna necesidad de pelearse con Rusia, teniendo en cuenta que la dirigencia rusa ha declarado en repetidas ocasiones que la cuestión de la pertenencia de Crimea ha sido cerrada de una vez y para siempre. Pero Ucrania actúa en su estilo esquizofrénico. Todo esto se parece a un disparate, cuyo objetivo es causar una gran impresión, expresó Natalia Makeeva.
La declaración del embajador ucraniano en Alemania carece de todo sentido.
En esa misma línea se pronunció el político y exdiputado ucraniano Алексей Журавко.
Алло, Алексей Валерьевич, добрый день. Радио Спутник, Марина.
No tienen en quién ni en qué confiar. Ninguna Alemania ni Francia no les van a devolver Crimea. Agrego a Francia por si acaso. De golpe, en ese país puede aparecer un embajador que haga esa misma declaración. Es una declaración inútil, un llamamiento inútil. Kiev debe tomar alguna pastilla para aumentar la inteligencia. Ellos ponen en evidencia su idiotismo en lugar de ocuparse del arreglo pacífico en Donbass.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. China y el Reino Unido se benefician con las inversiones y el comercio bilaterales. Sin embargo, la nueva estrategia exterior y de defensa del Reino Unido para los próximos 30 años designa a China como la principal amenaza geopolítica para el mundo. El fomento de los lazos económicos con China supone cierta independencia del Reino Unido de la economía china, pero esto, conforme a la mentalidad de los británicos, es visto como amenaza de pérdida de la soberanía en materia económica. Comenta el documento el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Mikhail Bilyaev.
Se trata de dos caras de una misma medalla, según la lógica de los políticos, economistas y otros profesionales ingleses que ocupan altos cargos. Los fuertes lazos económicos entre el Reino Unido y China obedecen al liderazgo de la economía china en el mundo. El Reino Unido, por más que intente orientarse hacia Europa, debe fomentar los lazos con China para sostener y desarrollar su propia economía. La visión británica está puesta no solo en el comercio, sino también en la circulación de capitales y de los flujos de inversiones. Al mismo tiempo, el Reino Unido desempeña básicamente el papel de receptor de capitales chinos. Por otra parte, el desarrollo de los lazos económicos con China, que el Reino Unido tanto necesita, supone cierta dependencia de la estructura económica china. Pero el Reino Unido trata de contemplar esa interdependencia como una amenaza a su propia seguridad económica, como amenaza a su soberanía nacional en materia económica. Tales temores británicos representan la lógica de Occidente.
El primer ministro Boris Johnson presentó en el Parlamento la estrategia del Reino Unido.
La experta del Centro de Estudios Británicos del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Kira Godovaniuk, siguió los debates en la Asamblea Legislativa Británica.
Es evidente que tras los largos debates dentro de las facciones parlamentarias y durante la preparación de la propia estrategia, los chinófobos jurados no han conseguido prevalecer. De China se habla con mucha cautela y se reconoce que es una de las economías más grandes del mundo. Desde luego que el gobierno británico se reserva cierto campo de maniobra en las relaciones con China y además no está interesado en una dura confrontación económica y geoeconómica con el gigante asiático.
Durante los debates, un diputado dijo que la economía británica se puede permitir la salida dura de la Unión Europea. Pero una ruptura total con China y un duro enfrentamiento económico con el país asiático supondría que el Reino Unido sería un avión cuyos dos motores dejaron de funcionar. El Reino Unido no se puede permitir nada semejante. Una observación muy correcta, estima Kira Godovaniuk.
En el informe se indica que el Reino Unido tiene importantes planes de fomento de los lazos económicos con los países de la región Asia-Pacífico y de adhesión a la Asociación Transpacífico. De ahí que incluso desde tal punto de vista estratégico, la contraposición económica con China no es para el bien del Reino Unido, en caso de que también trate de desarrollar los lazos con los socios asiáticos.
El desarrollo de China implica buenas posibilidades y no amenazas, ni desafíos para los países de todo el mundo. Así lo ha declarado el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian, al reaccionar al informe británico. El diplomático reafirmó que China está por el respeto mutuo y la igualdad en la cooperación mutuamente provechosa y en la reacción conjunta a los desafíos globales.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.